Desde el momento en que llegamos al Motel Riverside, supe que algo no estaba bien. Era uno de esos lugares que había visto mejores días, pero para una familia cansada después de un largo viaje, parecía un refugio aceptable. Mi esposa, Emma, y yo teníamos dos hijos pequeños, Sara de 7 años y Tommy de 5. Estaban emocionados por la aventura, mientras nosotros solo queríamos una noche de descanso antes de continuar nuestro viaje hacia la casa de mis padres. El recepcionista, un hombre mayor con una mirada triste, nos dio la llave de la habitación 207. Al ver a los niños, esbozó una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero atribuí mi inquietud al agotamiento. La habitación estaba limpia pero anticuada, con una decoración que parecía sacada de los años 70. Los niños corrieron hacia las camas, saltando de una a otra, mientras Emma y yo desempacábamos lo esencial. Traté de relajarme, diciéndome que solo era una noche. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió esa misma noche. Después de cenar en el pequeño restaurante del motel, regresamos a nuestra habitación para acostar a los niños. Mientras Emma les leía un cuento, noté que Sara parecía distraída, como si estuviera escuchando algo más. Le pregunté si todo estaba bien, y ella solo asintió, sonriendo de manera extraña. Más tarde, cuando todos estaban dormidos, me desperté en medio de la noche por un susurro suave. Me levanté para investigar, pensando que alguno de los niños estaba hablando en sueños. Pero cuando llegué a su cama, vi que ambos estaban profundamente dormidos. El susurro continuó, y mi piel se erizó. Parecía provenir del rincón de la habitación. Me acerqué lentamente, sintiendo una creciente sensación de pavor. Pero no había nada allí, solo una esquina oscura. Volví a la cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante, Sara mencionó casualmente a la señora del vestido blanco. Emma y yo nos miramos, confundidos. Le pregunté quién era esa señora, y Sara respondió que era una mujer amable que había jugado con ellos la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Emma trató de sonreír y preguntó si había sido un sueño. Sara insistió en que no, que la señora era real y que había jugado con ellos mientras nosotros dormíamos. Tommy, por su parte, asintió vigorosamente, apoyando la historia de su hermana. Decidí investigar un poco. Después del desayuno, dejé a Emma y a los niños en la habitación y fui a hablar con el recepcionista. Le pregunté si alguien más se había alojado cerca de nuestra habitación, pero él negó con la cabeza. Cuando mencioné a la señora del vestido blanco, su expresión se endureció. «No hay ninguna mujer así trabajando aquí», dijo. Su tono no admitía discusión, pero había algo en sus ojos, una chispa de miedo, que me inquietó aún más. Volví a la habitación, sintiéndome más confuso y preocupado que antes. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y creciente tensión. Los niños seguían mencionando a la señora, describiendo juegos y conversaciones que tenían con ella. Emma y yo tratamos de racionalizarlo, pensando que quizás era su forma de lidiar con el cambio y el cansancio del viaje. Pero entonces comenzaron a suceder cosas que no podían ser explicadas tan fácilmente. Una noche, encontré juguetes que habíamos guardado en la maleta dispersos por la habitación. Otra vez, la televisión se encendió sola, mostrando solo estática. Y siempre estaba el susurro, ese suave murmullo que parecía llenar la habitación cuando todo estaba en silencio. Una tarde, mientras Emma estaba en la ducha y yo leía en la cama, Sara vino corriendo hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Dijo que la señora le había dicho algo malo, algo que no podía repetir. La abracé, tratando de calmarla, pero supe que teníamos que hacer algo. Decidí investigar más a fondo. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, me dirigí a la recepción y le pedí al recepcionista que me contara sobre la historia del motel. Al principio, se mostró reacio, pero después de insistir, comenzó a hablar. Me contó que el motel tenía más de 50 años y que había sido escenario de varios incidentes trágicos. La peor de todas había ocurrido unos 20 años atrás. Una joven niñera, llamada Lila, había muerto en circunstancias misteriosas. Cuidaba a los hijos de una familia que se alojaba en el motel y, una noche, simplemente desapareció. La encontraron días después, ahogada en el río cercano. La familia dejó el motel esa misma noche y nunca se supo mucho más. El recepcionista me dijo que, desde entonces, varios huéspedes habían reportado eventos extraños, especialmente aquellos con niños. Algunos decían que sus hijos hablaban con una mujer que nadie más podía ver. Otros mencionaban susurros y movimientos inexplicables. Regresé a la habitación con el corazón pesado. No sabía cómo explicarle a Emma lo que había descubierto. Estaba claro que el espíritu de Lila no había encontrado paz. Y, de alguna manera, estaba conectada con nuestros hijos. Decidimos que lo mejor era irnos del motel lo antes posible. Emma estaba de acuerdo, aunque se mostraba escéptica sobre la historia. Mientras empacábamos nuestras cosas, Sarah y Tommy parecían tristes. Preguntaron por qué teníamos que irnos tan pronto. Les dije que era una sorpresa, que íbamos a ir a un lugar mejor. Pero el motel no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Justo cuando estábamos listos para salir, la puerta de la habitación se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Emma gritó, y los niños comenzaron a llorar. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Era como si estuviera sellada. El susurro volvió, esta vez más fuerte y más claro. Era una voz femenina, suave pero desesperada. No podía entender las palabras, pero el tono me llenó de terror. Emma y los niños se agruparon en la cama mientras yo seguía tratando de abrir la puerta. Entonces, los juguetes comenzaron a moverse. Primero, rodaron lentamente por el suelo, luego empezaron a volar por la habitación, golpeando las paredes. La televisión se encendió y apagó, mostrando imágenes distorsionadas de una mujer joven con un vestido blanco. Finalmente, escuché una palabra clara en medio del caos: ayuda. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una solución. Me di cuenta de que Lila no quería hacernos daño, quería nuestra ayuda. Pero no sabía cómo podíamos ayudarla. En ese momento, Sarah se levantó de la cama y caminó hacia la esquina de la habitación, la misma esquina donde había escuchado los susurros la primera noche. Comenzó a hablar suavemente, como si estuviera conversando con alguien invisible. Emma trató de detenerla, pero Sarah la apartó, insistiendo en que tenía que escuchar. Me acerqué a Sarah, intentando entender lo que estaba haciendo. De repente, la habitación se volvió fría y una figura comenzó a materializarse en la esquina. Era una mujer joven, con un vestido blanco empapado, su rostro pálido y triste. Nos miró con ojos llenos de dolor y desesperación. «Por favor», susurró. «Encuentra mi cuerpo. Dame paz». La figura se desvaneció y la habitación volvió a la normalidad. La puerta se abrió sola, como si nada hubiera pasado. Emma y yo nos miramos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Sabía lo que teníamos que hacer. Le expliqué a Emma y a los niños que íbamos a ir al río. No entendían del todo, pero confiaron en mí. Salimos del motel y condujimos hasta el río cercano, siguiendo las indicaciones del recepcionista sobre el lugar donde habían encontrado el cuerpo de Lila. Cuando llegamos, el lugar estaba oscuro y sombrío, iluminado solo por la luz de la luna. Caminamos por la orilla del río, buscando algún indicio. Finalmente, encontramos una pequeña cruz de madera, medio enterrada en el barro. La levanté y vi que tenía el nombre de Lila grabado en ella. Me arrodillé junto a la cruz y cerré los ojos, ofreciendo una oración por su alma. Le prometí que haríamos todo lo posible para encontrar justicia para ella. En ese momento, una brisa suave sopló a través del río y sentí una paz que no había sentido en días. Cuando regresamos al motel, la atmósfera había cambiado. La sensación de opresión y miedo se había disipado. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos, agradecidos de haber sobrevivido a la experiencia. Esa noche, en un nuevo motel, lejos del Riverside, finalmente dormimos en paz. Los niños no mencionaron a la señora del vestido blanco y los susurros se habían detenido. Pero nunca olvidaríamos lo que habíamos vivido. De regreso a casa, investigué más sobre la muerte de Lila. Encontré viejos artículos de periódicos que confirmaban la historia del recepcionista. La familia que ella cuidaba había sido sospechosa, pero nunca se presentaron cargos debido a la falta de pruebas. Contacté a las autoridades locales, compartiendo la información que había encontrado y la experiencia que habíamos tenido. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros prometieron reabrir el caso y buscar más respuestas. A medida que pasaban los meses, la memoria de Lila se desvaneció de la mente de nuestros hijos, pero Emma y yo seguimos recordando. De vez en cuando, pienso en el Motel Riverside y en la joven niñera que solo quería paz. Espero que, de alguna manera, nuestras acciones hayan ayudado a su espíritu a encontrar el descanso que tanto merecía. Y así, nuestra vida volvió a la normalidad, aunque siempre con una mayor apreciación por el misterio y lo desconocido. Cada vez que pasamos por un motel, me aseguro de investigar su historia antes de alojarnos. Porque ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que los ecos del pasado pueden perseguirnos, buscando justicia, venganza, o simplemente, paz. Las risas en el motel. Me encontraba en un viaje de negocios cuando me encontré con el Motel Tranquilidad, un pequeño y pintoresco lugar apartado del bullicio de la ciudad. Había conducido por horas y el cansancio me vencía. Decidí que era un buen lugar para descansar antes de continuar con mi viaje. El edificio era antiguo, pero bien cuidado, con una atmósfera nostálgica que resultaba extrañamente acogedora. El recepcionista, un hombre mayor con un aire de calma inusual, me entregó la llave de la habitación número 7, ubicada en el segundo piso. El sol ya se había ocultado cuando me instalé en la habitación. La decoración era sencilla pero acogedora, con muebles de madera oscura y una cama con un edredón floreado. Después de una ducha rápida y una cena ligera que había traído conmigo, me desplomé en la cama, listo para dormir profundamente. Cerca de la medianoche, me despertaron unos ruidos extraños. Al principio, pensé que era el ruido típico de un motel antiguo, crujidos de la estructura, el viento golpeando las ventanas, quizás algún huésped noctámbulo. Pero mientras más escuchaba, más extraño se volvía. Eran risas. Risas infantiles, suaves y juguetonas, como si un grupo de niños estuviera jugando en los pasillos. Me incorporé en la cama, tratando de escuchar mejor. Los sonidos venían del pasillo, justo fuera de mi puerta. Decidí que debía ser alguna familia que se había hospedado también y que sus hijos estaban siendo particularmente ruidosos. Intenté ignorarlo, me di la vuelta y me tapé la cabeza con la almohada. Sin embargo, las risas continuaron y junto a ellas comenzaron los pasos. Pequeños, ligeros, corriendo arriba y abajo por el pasillo. Frustrado y demasiado cansado para investigar, decidí ponerme unos tapones para los oídos que siempre llevaba en mis viajes. Funcionaron, y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, bajé al pequeño comedor del motel para desayunar. El lugar estaba casi vacío, solo había una pareja mayor y una mujer con un niño pequeño. El recepcionista, el mismo hombre de la noche anterior, me sirvió una taza de café y un plato de tostadas con mermelada. Intenté iniciar una conversación casual, mencionando los ruidos de la noche anterior. ¿Niños corriendo por los pasillos a medianoche? No recuerdo haber visto muchas familias aquí, dijo con una sonrisa tranquila, como si no fuera algo inusual. La respuesta me dejó un poco desconcertado, pero no quise insistir. Tal vez solo era mi cansancio jugándome una mala pasada. El día pasó sin incidentes. Tenía varias reuniones en la ciudad cercana y para cuando volví al motel ya era de noche. Cené en un pequeño restaurante local y regresé a mi habitación con la esperanza de una noche tranquila. Pero mi esperanza se desvaneció rápidamente cuando, alrededor de la medianoche, las risas y los pasos volvieron. Esta vez, decidí investigar y me puse una chaqueta y abrí la puerta de mi habitación, esperando encontrar a los responsables. El pasillo estaba vacío, pero las risas continuaban, etéreas y distantes, como si los niños estuvieran justo fuera de mi alcance. Caminé por el pasillo, revisando cada rincón, pero no encontré a nadie. El sonido me llevó hacia las escaleras que bajaban al primer piso. Bajé cautelosamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar al vestíbulo, me di cuenta de que los sonidos provenían de un área cerrada con una vieja puerta de madera al fondo del pasillo principal. Parecía ser un almacén o una habitación de mantenimiento. Volví a mi habitación, más confundido que nunca. Decidí que hablaría nuevamente con el recepcionista a la mañana siguiente. El recepcionista me escuchó con paciencia cuando le conté lo sucedido. Esta vez, su expresión cambió ligeramente, como si recordara algo incómodo. «Este lugar tiene su historia», dijo finalmente. «Antes de ser un motel, este edificio era un orfanato. Cerró hace muchos años, después de una tragedia. Mi interés aumentó. ¿Qué tipo de tragedia? Hace unos 50 años, un incendio destruyó parte del edificio. Varios niños murieron, atrapados en el ala que ahora es el segundo piso. Desde entonces, se dice que sus espíritus nunca encontraron descanso». Su explicación me dejó helado. De alguna manera, era más fácil aceptar la idea de niños traviesos corriendo por los pasillos que la de espíritus de niños muertos en un incendio. Pero algo en su tono y en su mirada me convenció de que creía en lo que decía. Esa noche, intenté prepararme para lo que pudiera suceder. Me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando las risas y los pasos comenzaron nuevamente, mi lógica se desvaneció, reemplazada por un miedo profundo e irracional. Esta vez, los ruidos eran más claros, como si los niños estuvieran justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Las risas se convirtieron en murmullos, y pude escuchar palabras sueltas, pero no lo suficientemente claras como para entenderlas. Decidí que debía confrontar lo que fuera que estaba ocurriendo. Salí de la habitación, armado con una linterna y mi teléfono móvil. El pasillo estaba oscuro y silencioso, pero las risas y pasos parecían moverse hacia la escalera. Lo seguí, bajando con cautela cada escalón. Cuando llegué al vestíbulo, vi que la puerta de madera al fondo del pasillo estaba ligeramente abierta. Me acerqué, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Abrí la puerta con cuidado y entré. La habitación era grande y polvorienta, llena de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. La linterna iluminó el polvo que flotaba en el aire, creando un ambiente irreal. Mientras exploraba la habitación, las risas se volvieron más débiles, como si se desvanecieran en la distancia. Entonces vi algo que me heló la sangre. En una esquina de la habitación, había un pequeño grupo de juguetes antiguos, muñecas, pelotas y carritos, todos cubiertos de polvo. Pero lo más perturbador eran los nombres escritos en la pared, todos de niños. Mientras me acercaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se volvió más frío y un susurro suave y triste llenó la habitación. Era como si los niños intentaran comunicarse conmigo, contarme su historia. De repente, todo se volvió borroso. Sentí una especie de tirón y me encontré transportado a otro tiempo. La habitación estaba llena de niños, jugando y riendo, pero el ambiente era tenso. Podía oler el humo y sentir el calor del fuego. Los niños comenzaron a gritar, corriendo en todas direcciones mientras el fuego consumía el edificio. Intenté ayudar, pero mis manos atravesaban sus cuerpos etéreos. Era una espectadora impotente de la tragedia que había ocurrido tantos años atrás. Los niños, atrapados y asustados, se desvanecieron lentamente y la visión se desintegró. Me encontré de vuelta en la habitación polvorienta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Los nombres en la pared parecían brillar con una luz propia, y entendí que los niños no habían encontrado la paz. Estaban atrapados aquí, reviviendo su última noche una y otra vez. Sabía que debía hacer algo. No podía dejarlos en ese estado perpetuo de terror y tristeza. Decidí investigar más sobre el incendio y ver si podía encontrar alguna manera de ayudarlos a encontrar descanso. Pasé los días siguientes en la biblioteca local y archivos de la ciudad, buscando información sobre el orfanato y el incendio. Encontré viejos artículos de periódico que detallaban el trágico suceso y los nombres de los niños que murieron. Había historias de negligencia y falta de mantenimiento que llevaron al incendio, pero también había relatos de valentía, de niños que intentaron salvar a otros. Con esta información, regresé al motel. Me acerqué al recepcionista, quien me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Creo que sé cómo ayudar a los niños», le dije. Me dio un asentimiento silencioso y me dejó pasar nuevamente al cuarto trasero. En la habitación, encendí algunas velas y coloqué los juguetes en un círculo. Con una mezcla de temor y determinación, comencé a leer en voz alta los nombres de los niños, recordando las historias de sus vidas y su valentía. Sentí una presencia creciente en la habitación, como si los espíritus estuvieran escuchando. Les hablé de paz, de perdón y de dejar ir. Les dije que no estaban olvidados, que su tragedia había sido recordada y que merecían descansar. Mientras hablaba, las risas y susurros se hicieron más suaves, más apacibles. Una brisa fría recorrió la habitación, apagando las velas una por una. Supe en ese momento que los niños finalmente habían encontrado la paz. El aire se sintió más ligero, y por primera vez desde que me había hospedado en el motel, un silencio reconfortante llenó el lugar. Después de esa noche, las risas y los pasos desaparecieron. Los otros huéspedes notaron el cambio, y el motel comenzó a ganar una reputación de ser un lugar tranquilo y acogedor. El recepcionista me agradeció discretamente, aunque ambos sabíamos que la verdadera gratitud provenía de los espíritus de los niños liberados. El motel Tranquilidad continuó siendo un lugar de descanso, pero con una nueva historia, la historia de cómo los espíritus de los niños encontraron la paz. Y cada vez que paso por ese camino, me detengo para recordar y agradecer por la experiencia que cambió mi vida y trajo descanso a los pequeños habitantes del pasado. La maldición del Hotel del Lago. Siempre fui un escéptico. La idea de lo sobrenatural nunca me había convencido y consideraba las historias de fantasmas como cuentos para asustar a los niños. Así que cuando me inscribí en un retiro de fin de semana en el Hotel Bellavista, un establecimiento situado junto a un lago en un rincón pintoresco del norte, no tenía en mente nada más que disfrutar de un paisaje tranquilo y desconectar del ajetreo de la ciudad. El Hotel Bellavista era conocido por su arquitectura clásica y su ambiente relajante, pero también por una leyenda local, la historia de una novia que se ahogó en el lago el día de su boda. Según los relatos, algunos huéspedes habían visto su figura fantasmal flotando sobre las aguas o deambulando por los pasillos del hotel, con un vestido de novia empapado que dejaba huellas de agua a su paso. Estas historias se habían convertido en parte del folclore del lugar, atrayendo a turistas curiosos y a los aficionados a lo paranormal. Llegué al hotel una tarde de viernes. El edificio, una estructura de estilo victoriano, se erigía majestuoso frente al lago, reflejándose en sus aguas calmadas. Mi habitación estaba en el tercer piso, con una vista impresionante del lago. Me instalé rápidamente, ansioso por explorar los alrededores antes de la cena. Caminé por los jardines bien cuidados y bajé hasta el borde del lago. El aire era fresco y el lugar estaba envuelto en una calma casi irreal. Esa primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, agotado por el viaje, y dormí profundamente. Pero al despertar por la mañana, sentí una extraña inquietud. Había tenido un sueño vívido en el que veía una figura blanca flotando sobre el lago, pero lo desestimé como una manifestación de las historias que había escuchado antes de llegar. Sin embargo, no pude evitar sentir una extraña sensación de opresión en el pecho, como si algo no estuviera del todo bien. Decidí que un paseo matutino por el lago me despejaría la mente. El sol apenas se asomaba sobre las montañas, bañando el paisaje en una luz dorada. Caminé lentamente por la orilla, dejando que la brisa fresca despejara mis pensamientos. Pero entonces noté algo inusual, unas huellas húmedas en el suelo, que se alejaban del agua y se dirigían hacia el hotel. Las huellas eran nítidas, como si alguien hubiera salido del lago recientemente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más a la vista. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser una broma de algún otro huésped? ¿Pero quién se daría el trabajo de salir al lago tan temprano? Sacudí la cabeza y regresé al hotel para desayunar. Durante la comida, observé a los otros huéspedes, buscando signos de complicidad o diversión. Todos parecían estar inmersos en sus propios asuntos, charlando alegremente o disfrutando del desayuno. Decidí no mencionarlo a nadie. Después de todo, ¿quién me creería? El día transcurrió sin incidentes, pero la inquietud persistía. Me encontré pensando en la novia del lago con más frecuencia de lo que quería admitir. ¿Qué le había pasado realmente? Según la leyenda, su nombre era Clara y había sido una joven hermosa y feliz, llena de sueños para su futuro. Pero en la víspera de su boda, algo había salido mal. Algunos decían que su prometido la había abandonado, otros que ella había descubierto un secreto oscuro sobre él y decidió quitarse la vida. La versión más común era que había sido un accidente trágico. Clara había salido a caminar por el lago y, de alguna manera, había caído al agua, ahogándose antes de que alguien pudiera salvarla. Esa noche, me sentí extraño. El hotel estaba en silencio, excepto por el leve crujido de las paredes de madera y el suave susurro del viento fuera. Me acosté temprano, tratando de descansar, pero mi mente no dejaba de divagar. El reloj marcó la medianoche y de repente me desperté con un sobresalto. Había un frío inusual en la habitación. Me levanté y al acercarme a la ventana vi algo que me hizo congelarme de miedo. Allí, sobre el lago, una figura blanca flotaba en la superficie del agua. Su vestido de novia brillaba bajo la luz de la luna y su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros. Podía ver su rostro, pálido y triste, sus ojos fijos en el hotel. Sentí una mezcla de terror y compasión. ¿Era esta la famosa Clara, buscando algo que nunca había encontrado en vida? Me quedé inmóvil, mirando fijamente, tratando de racionalizar lo que veía. Pero entonces, la figura comenzó a moverse. No hacia mí, sino hacia la orilla, y luego desapareció. Corrí a la puerta de mi habitación, decidido a seguirla, pero cuando llegué al vestíbulo, ya no había nada. No había huellas, ni rastro de agua. Todo estaba seco y en orden. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de sacudirme la imagen de Clara de la cabeza. A la mañana siguiente, pregunté al recepcionista si alguien más había visto algo extraño, pero nadie mencionó nada. Decidí no insistir, no quería parecer un loco obsesionado con fantasmas. Esa tarde, decidí visitar la biblioteca local para investigar más sobre la historia de Clara. Encontré viejos periódicos y registros que confirmaban parte de la leyenda. Clara y su prometido, Edward, habían sido una pareja popular en la comunidad y su boda era esperada con entusiasmo. Pero algo sucedió la noche antes de la ceremonia. Los detalles eran vagos, pero se insinuaba una tragedia personal, algo que llevó a Clara a vagar cerca del lago en la madrugada, donde finalmente fue encontrada sin vida. Volví al hotel con más preguntas que respuestas. Esa noche, una tormenta se desató sobre el lago. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Me acosté, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, su expresión triste y anhelante. Justo antes de la medianoche, el ruido de la lluvia cesó repentinamente. Abrí los ojos y me di cuenta de que el hotel estaba en un silencio absoluto, roto solo por el sonido lejano del viento. Me levanté y miré por la ventana. El lago estaba en calma, pero entonces vi algo que me dejó helado, huellas mojadas que se extendían desde el agua hacia el hotel, exactamente como las que había visto aquella mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era posible. Bajé corriendo las escaleras y seguí las huellas, que parecían terminar en una puerta que conducía a un pequeño salón de baile, ahora en desuso. Entré en el salón, y allí, en el centro de la sala, estaba Clara. No era un fantasma traslúcido como había esperado, sino una figura sólida, con su vestido empapado y sus ojos tristes. Me quedé sin aliento. Ella me miró, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Había un dolor profundo en sus ojos, un anhelo desesperado. Traté de acercarme, pero antes de que pudiera hacer nada, ella se desvaneció en el aire, dejando solo un charco de agua donde había estado. Me quedé allí, en estado de shock. No podía creer lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O era solo una alucinación producto de la sugestión? Me arrodillé junto al charco de agua, tocándolo. Estaba frío, tan frío como el agua del lago. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Había visto a Clara, de alguna manera, ella estaba atrapada en este lugar, incapaz de encontrar paz. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y curiosidad. Hablé con algunos empleados del hotel, tratando de recabar más información sin parecer demasiado interesado. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado allí durante décadas, me contó que en los años posteriores a la muerte de Clara, su prometido, Edward, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que había sido consumido por la culpa, otros que había seguido a Clara en la muerte. No pude dejar de pensar en lo que había visto y en lo que Clara podría estar buscando. ¿Era paz? ¿Redención? ¿O simplemente justicia? Me di cuenta de que, de alguna manera, necesitaba ayudarla, aunque no tenía idea de cómo. Empecé a investigar rituales de liberación espiritual, aunque siempre había considerado esas cosas como supersticiones sin fundamento. Finalmente, encontré un antiguo ritual que se decía podía liberar a los espíritus atrapados, permitiéndoles encontrar la paz. Reuní los elementos necesarios, velas, una prenda de la persona fallecida, en este caso, un trozo de tela del vestido de Clara que había quedado en el charco de agua y un objeto personal que representara su vida terrenal. Con la ayuda del personal del hotel, localicé una vieja carta de amor escrita por Edward a Clara que había sido guardada en los archivos del hotel. Esa noche, volví al salón de baile, solo, y encendí las velas. Colocando el trozo de vestido y la carta en el centro, comencé a recitar las palabras del ritual. No esperaba nada, era más un gesto de desesperación que de fe real. Pero entonces, sentí una presencia en la habitación, una brisa fría que hizo parpadear las velas. Miré hacia arriba, y allí estaba Clara, más clara y real que nunca. Ella me miró, y por un momento, sentí que me comunicaba algo, un agradecimiento quizás, o una despedida. Las velas se apagaron de golpe, y cuando las encendí de nuevo, Clara había desaparecido. El aire se sentía más ligero, y el charco de agua en el suelo había desaparecido. Sabía, en lo profundo de mi ser, que Clara finalmente había encontrado paz. Dejé el Hotel Bellavista al día siguiente, con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca volví a ver a Clara, pero el lugar nunca fue el mismo para mí. Cada vez que pienso en ella, recuerdo sus ojos tristes y el peso de la tragedia que la había mantenido atrapada. Aunque nunca podré explicar completamente lo que sucedió, sé que fue real. Y por primera vez, creí en lo sobrenatural, no como un escepticismo, sino como un reconocimiento de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La habitación 104. Llegamos al motel al anochecer, agotados después de un largo viaje en carretera. La lluvia torrencial hacía difícil ver el camino y las luces parpadeantes del letrero del motel fueron una visión bienvenida. Nos registramos rápidamente, deseosos de escapar del temporal y encontrar un lugar cálido y seco donde descansar. El recepcionista, un hombre mayor con una expresión cansada y ojos que parecían no haber dormido en días, nos asignó la habitación 104. Nos dio la llave y nos dirigió hacia el final del pasillo. No hizo ningún comentario extraño, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando nos entregó la llave. La puerta de la habitación 104 estaba al fondo de un pasillo oscuro. La pintura de la puerta estaba descascarada y el número apenas era legible. A pesar de esto, estábamos demasiado cansados para preocuparnos por detalles menores. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros, felices de estar finalmente a salvo de la tormenta. El interior de la habitación estaba pasado de moda, con una decoración que parecía no haber cambiado en décadas. La cama estaba hecha con sábanas limpias, aunque desgastadas, y había un olor a humedad en el aire. Dejamos nuestras maletas en el suelo y nos preparamos para descansar. Fue entonces cuando comenzaron los extraños sucesos. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el sonido. Un suave susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Pensé que era el viento soplando a través de las ventanas mal ajustadas, pero cuando me acerqué a comprobarlo, las ventanas estaban bien cerradas. Intenté ignorarlo, achacándolo al cansancio y a mi imaginación. Nos metimos en la cama y apagamos las luces, esperando que una noche de sueño nos revitalizara. Pero el susurro no cesó. En la oscuridad, se convirtió en un murmullo constante, como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestro alcance. Me giré en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero el murmullo se hizo más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que algo estaba terriblemente mal. Encendí la luz de la mesilla de noche y el murmullo cesó de inmediato. Miré a mi pareja, que parecía haberse quedado dormida a pesar de todo. Me levanté de la cama y recorrí la habitación, buscando una fuente para el sonido. Nada. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de la lluvia golpeando las ventanas. Decidí regresar a la cama, pero justo cuando apagaba la luz, algo llamó mi atención. Un espejo grande colgaba en la pared frente a la cama y en su superficie algo parecía moverse. Me acerqué cautelosamente y observé el espejo, tratando de discernir qué estaba mal. La superficie del espejo estaba empañada, como si alguien hubiera respirado sobre ella, y en el vaho, unas palabras comenzaban a formarse. «Ayúdanos». Retrocedí, mi corazón latiendo desbocado. No podía creer lo que estaba viendo. Miré alrededor de la habitación, esperando encontrar alguna explicación racional. Pero no había nadie más allí. Estábamos solos, o al menos eso creíamos. Decidí no decirle nada a mi pareja, que aún dormía profundamente. No quería alarmarla sin motivo. Quizás, pensé, era simplemente una mala jugada de mi mente cansada. Me metí de nuevo en la cama y apagué la luz, decidido a ignorar cualquier cosa extraña. Pero entonces, justo cuando mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, la cama comenzó a temblar ligeramente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el temblor se hizo más fuerte, como si alguien estuviera empujando la cama desde abajo. Salté de la cama, encendiendo la luz de nuevo, y el temblor cesó. Me quedé de pie, respirando pesadamente, tratando de calmar mis nervios. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Pero antes de que pudiera pensar en algo, la puerta del armario, que estaba al otro lado de la habitación, se abrió lentamente con un chirrido. El aire en la habitación se volvió gélido. Me acerqué al armario con pasos vacilantes, cada fibra de mi ser gritándome que me alejara. Pero no podía. Tenía que saber qué estaba pasando. Abrí la puerta del todo y lo que vi me dejó helado. Dentro del armario, grabadas en la madera, había más palabras. No nos olvides. El armario estaba vacío, pero el mensaje era claro y perturbador. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra la pared, sintiendo el peso del miedo aplastándome. Finalmente, mi pareja se despertó, alarmada por mis movimientos y mi respiración entrecortada. Le expliqué lo que había visto y oído, tratando de mantener la calma. Ella intentó tranquilizarme, sugiriendo que tal vez era solo el estrés del viaje y la tormenta. Pero entonces, ambos escuchamos algo. Un llanto bajo y lastimero que parecía provenir del baño. Nos miramos, nuestros ojos reflejando el mismo miedo. Nos acercamos al baño juntos, mi mano apretando la suya. La puerta del baño estaba entreabierta y el llanto se hizo más claro a medida que nos acercábamos. Abrimos la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien allí. Pero el baño estaba vacío. La luz parpadeaba y el aire estaba frío. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Entonces, de la nada, la bañera comenzó a llenarse de agua, aunque los grifos estaban cerrados. El agua era oscura, casi negra, y un olor fétido llenó el aire. Retrocedimos, horrorizados, mientras el nivel del agua subía y subía. Y entonces, algo comenzó a emerger del agua. Una mano, pálida y huesuda, seguida por un brazo y luego una figura humana, arrastrándose lentamente fuera de la bañera. No esperé a ver más. Agarré la mano de mi pareja y corrimos fuera del baño, cerrando la puerta detrás de nosotros. El llanto se transformó en un grito agudo y desgarrador que nos perseguía mientras corríamos hacia la puerta de la habitación. Abrimos la puerta de la habitación con desesperación, solo para encontrar el pasillo sumido en la oscuridad total. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. No sabíamos a dónde ir, pero sabíamos que teníamos que salir de allí. Corremos por el pasillo, pasando por otras puertas que parecían susurrar nuestros nombres. Finalmente, llegamos a la recepción, jadeando y temblando. El recepcionista nos miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Antes de que pudiéramos decir algo, nos dijo: "Lo siento, no debería haberles dado esa habitación". Nos explicó que la habitación 104 había estado cerrada durante años. En ella, había ocurrido un crimen horrible. Una familia entera había sido asesinada allí, y los espíritus de las víctimas nunca habían encontrado descanso. Las autoridades nunca resolvieron el caso, y desde entonces, los espíritus seguían buscando justicia o venganza. No esperábamos más explicaciones. Salimos del motel y nos metimos en nuestro coche, conduciendo a través de la tormenta sin mirar atrás. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que teníamos que alejarnos de ese lugar maldito. Esa noche no dormimos. Nos estacionamos en un área de descanso y permanecimos despiertos, con la mente reviviendo una y otra vez los horrores que habíamos presenciado. Al amanecer, decidimos continuar nuestro viaje, con la esperanza de dejar atrás la pesadilla. Pasaron semanas antes de que pudiéramos hablar de lo ocurrido sin temblar. Incluso ahora, años después, los recuerdos siguen vivos en nuestra memoria. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar susurros a mi alrededor y me pregunto si los espíritus de la habitación 104 aún nos siguen, buscando la justicia que nunca tuvieron. La experiencia nos cambió para siempre. Nos enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas que escapan a la lógica y la razón. Nos hizo más conscientes del delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y sobre todo, nos hizo prometer nunca volver a alojarnos en un motel sin investigar primero su historia. Aunque nunca volvimos a aquel motel, su sombra sigue persiguiéndonos. Y cada vez que pasamos por un lugar desconocido, no puedo evitar preguntarme qué secretos oscuros pueden estar escondidos detrás de sus puertas cerradas, esperando a ser descubiertos por los incautos que se atrevan a cruzar su umbral. El vigilante del hotel. Fui asignado a un proyecto temporal como vigilante nocturno en un lujoso hotel de montaña que había sido cerrado por remodelaciones. El hotel, encaramado en la cima de una colina solitaria, había sido un ícono de elegancia en su tiempo, pero ahora sus corredores resonaban solo con el eco de mis pasos. Era un lugar de una belleza inquietante, con su arquitectura clásica y sus muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas que les daban la apariencia de fantasmas dormidos. Mi tarea era sencilla: realizar rondas por las instalaciones, asegurándome de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. No había señales de vida, excepto por algún que otro ratón que se aventuraba fuera de su escondite en la oscuridad. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, solo la soledad absoluta y el susurro del viento que penetraba por las grietas de las ventanas antiguas me acompañaban. Era en esas horas, cuando el mundo dormía y el silencio era absoluto, que empecé a sentir una extraña opresión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. En una de esas rondas rutinarias, mientras revisaba el lobby iluminado tenuemente por la luz de la luna, vi a un hombre de pie junto a la recepción. Llevaba un uniforme de botones dorados y un sombrero de copa, su postura era rígida, casi militar. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza, y yo, sorprendido, devolví el gesto de forma automática. En ese momento, mi mente intentó racionalizar lo que veía. Pensé que quizás era uno de los encargados de la remodelación, alguien que había decidido echar un vistazo nocturno al progreso. Pero cuando me acerqué, noté algo que me dejó perplejo: el uniforme que llevaba no pertenecía a ninguna época moderna. Era una vestimenta de otra era, algo sacado de un retrato antiguo. Mis pasos se detuvieron, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Quedé paralizado en el centro del lobby, mirando fijamente al lugar donde había estado el hombre. Tragué saliva, tratando de convencerme de que había sido un truco de mi mente, tal vez el resultado del cansancio o de la atmósfera inquietante del lugar. Pero no era un truco. La siguiente noche, mientras realizaba mi ronda en la planta baja, vi al hombre nuevamente. Esta vez estaba de pie junto a la gran chimenea del salón principal, mirando el fuego que ardía débilmente. La llama no había sido encendida por mí y no había nadie más en el hotel. Me quedé observándolo desde la oscuridad del pasillo, notando que su presencia parecía desentonar con todo lo que lo rodeaba. Era como si perteneciera a otro tiempo, un fragmento de una historia que no tenía lugar en el presente. La tercera noche, empecé a dudar de mi cordura. Ya no podía ignorar las apariciones y me encontraba constantemente en guardia, esperando verlo en cualquier rincón oscuro. Cada vez que lo veía, la sensación de opresión en mi pecho se intensificaba, como si algo intentara advertirme del peligro. No tenía nadie a quien recurrir, y el aislamiento en ese lugar se hacía cada vez más insoportable. Mi curiosidad, sin embargo, me llevó a investigarlo. Comencé a revisar los archivos del hotel, buscando alguna pista sobre quién podría ser el hombre del uniforme. Encontré registros antiguos, diarios polvorientos que contaban historias de huéspedes y empleados de tiempos pasados. Y fue en uno de esos diarios, escrito por un antiguo vigilante nocturno, donde encontré la mención de un hombre similar, un mayordomo que había trabajado en el hotel cuando fue inaugurado a finales del siglo XIX. La descripción coincidía perfectamente con la figura que había estado viendo. El diario relataba incidentes extraños, desapariciones inexplicables de objetos y sombras que se movían sin fuente de luz. Pero lo más perturbador era la forma en que terminaba abruptamente, como si el escritor hubiese sido interrumpido antes de poder relatar el desenlace de sus experiencias. La tensión aumentaba con cada noche. Las visiones del hombre en el uniforme se hacían más frecuentes y comencé a sentir su presencia incluso cuando no podía verlo. Su figura se materializaba en los espejos, en las ventanas, siempre mirándome fijamente. Y fue entonces cuando me llevó al cuarto cerrado. Esa noche, la temperatura parecía haber caído en picado y el silencio era tan profundo que mis propios pasos resonaban como truenos en el vacío del hotel. Vi al hombre al final de un largo pasillo, su silueta recortada contra la penumbra. Sin pensarlo, lo seguí, hipnotizado por la forma en que se movía, casi deslizándose por el suelo. El pasillo parecía interminable y el hombre se adentraba en él cada vez más, siempre manteniendo una distancia que yo no podía acortar. Finalmente, se detuvo frente a una puerta de madera oscura que nunca había visto antes. El marco de la puerta estaba cubierto de polvo, como si no hubiese sido abierta en décadas. Sin embargo, la figura del hombre se desvaneció al tocarla, dejándome solo frente a esa entrada que parecía susurrar secretos. La puerta estaba cerrada con llave, pero con una facilidad que me sorprendió, encontré la llave en mi mano. No recordaba haberla recogido, pero ahí estaba, fría y pesada en mi palma. Con una mezcla de temor y curiosidad, la introduje en la cerradura y la giré. El cuarto detrás de la puerta era pequeño, apenas iluminado por la luz tenue de una lámpara de aceite que parecía haber sido encendida recientemente. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido y el suelo crujía bajo mis pies. En el centro de la habitación había una silla, y sobre ella, un uniforme idéntico al que llevaba el hombre que me había conducido hasta aquí. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo cuando me acerqué a la silla. El uniforme estaba perfectamente dispuesto, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. Había un sombrero de copa sobre la mesa, junto a una pequeña fotografía enmarcada. La levanté, sintiendo que mis manos temblaban. Era una imagen en blanco y negro de un hombre de pie junto a una mujer, ambos vestidos con trajes antiguos. El hombre de la fotografía era el mismo que había estado viendo en los últimos días. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré bruscamente, el pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El aire en la habitación se volvió más denso, y sentí como si algo, una presencia maligna, me observase desde las sombras. La lámpara de aceite comenzó a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes. La figura del hombre apareció nuevamente, esta vez de pie en el rincón más oscuro de la habitación. Su rostro, ahora visible, estaba pálido y cadavérico, con ojos hundidos que parecían perforar mi alma. Trató de hablar, pero de su boca solo salió un susurro ininteligible, como si estuviera intentando comunicarse desde otro mundo. Mi corazón latía con una fuerza que me hizo pensar que iba a estallar. Retrocedí hasta quedar contra la pared, sin saber qué hacer. Y entonces, todo se detuvo. La lámpara se apagó por completo, y la oscuridad absoluta me envolvió. Sentí su aliento frío en mi cuello, y supe que estaba demasiado cerca. Podía escuchar el sonido de su respiración, lenta y profunda, justo al lado de mi oído. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta, desesperado por escapar de esa pesadilla. De alguna manera, la puerta cedió y salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Recorrí los pasillos del hotel a toda velocidad, mi mente en blanco, impulsado solo por el instinto de supervivencia. No me detuve hasta que estuve afuera, respirando el aire helado de la montaña. Esa noche no regresé al hotel. Llamé al encargado del proyecto y le informé que no podía continuar con el trabajo sin dar ninguna explicación. Mi voz estaba temblorosa y sentí que él lo notó, pero no me presionó. No podía contarle lo que había vivido, no sabía si alguien podría creerme. Pasaron varios días antes de que mi mente comenzara a despejarse. Los recuerdos de esa noche se volvían más nebulosos con el tiempo, como si mi cerebro intentara protegerme de la verdad. Pero había una cosa que no podía ignorar, una cosa que me mantenía despierto por las noches. En mi bolsillo, encontré la fotografía que había recogido en el cuarto cerrado. No recordaba haberla guardado, pero ahí estaba, la imagen del hombre y la mujer, mirándome desde el pasado. Nunca volví a aquel hotel, ni siquiera me atreví a investigar más sobre su historia. Pero sé que, de alguna manera, aquel hombre sigue allí, atrapado en un ciclo interminable, buscando algo o a alguien. Y aunque intenté seguir adelante, su rostro pálido y sus ojos vacíos me persiguen, recordándome que hay lugares en este mundo que guardan secretos que es mejor no desenterrar. El silencio de la habitación. Recuerdo claramente la noche en que decidí hospedarme en ese hotel. Era un lugar desolado, a las afueras de una carretera que apenas tenía tráfico. Las luces del día ya habían comenzado a desvanecerse cuando una tormenta se formó en el horizonte. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo y los truenos retumbaban a lo lejos, haciendo que el asfalto bajo mis ruedas pareciera aún más resbaladizo de lo que ya estaba. No tenía muchas opciones. Estaba cansado después de horas de conducir, y la idea de seguir adelante mientras la tormenta se desataba sobre mí era poco atractiva. Fue entonces cuando lo vi, un hotel de paso, apenas visible entre la lluvia y la penumbra. No era más que un edificio cuadrado, de una altura modesta, con un letrero de neón parpadeante que anunciaba habitaciones disponibles. No había otro vehículo en el estacionamiento, ni señales de vida en las ventanas. Aún así, algo en mí me impulsó a detenerme. El interior del hotel era tan desolado como el exterior. Al entrar, fui recibido por un olor rancio, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. La recepción estaba vacía, pero había un timbre oxidado sobre el mostrador. Lo presioné y el sonido metálico resonó en el silencio, haciendo eco por los pasillos. Después de unos minutos, un hombre de mediana edad emergió de la parte trasera. Su aspecto era tan lúgubre como el del hotel, con una mirada cansada y un uniforme que parecía haber sido usado por más tiempo del que podría recordar. Me registró rápidamente y me entregó una llave, el tipo de llave metálica y pesada que ya no se ve en los hoteles modernos. Me indicó que mi habitación estaba en el segundo piso, al final del pasillo. No recuerdo haber intercambiado muchas palabras con él. Su voz era apenas un murmullo, como si estuviera acostumbrado a no hablar en absoluto. Subí las escaleras, que crujían bajo mis pies con cada paso. El pasillo del segundo piso estaba débilmente iluminado por una serie de bombillas que parpadeaban esporádicamente. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, que en su mejor momento debió haber tenido un patrón floral, pero ahora era una masa de manchas amarillentas. Me dirigí hacia mi habitación, que estaba al final del pasillo, tal como el recepcionista me había indicado. Al llegar, noté que la puerta de la habitación contigua estaba ligeramente entreabierta, pero no le di mucha importancia. Abrí la puerta de mi habitación y entré. La habitación era pequeña, con un mobiliario básico, una cama, un armario y un televisor antiguo que colgaba precariamente de un soporte en la pared. La alfombra estaba gastada, con marcas que sugerían que los muebles habían sido arrastrados por el suelo en algún momento. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio absoluto. Excepto por el ocasional retumbar de los truenos y el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas, no había otro sonido en el lugar. Después de acomodar mis cosas, me recosté en la cama, que crujió bajo mi peso. Encendí el televisor, pero solo había estática en todos los canales, como si la señal hubiera desaparecido por completo. Apagué el aparato y me preparé para dormir. A pesar de la incomodidad de la cama y la extraña sensación de aislamiento, el cansancio finalmente me venció. Desperté en medio de la noche. Al principio, no supe que me había sacado de mi sueño, pero entonces lo escuché, risas y música provenientes de la habitación contigua. Era una melodía antigua, algo que recordaba haber escuchado en las películas de los años 40 o 50, una música alegre que contrastaba drásticamente con el ambiente sombrío del hotel. Las risas eran joviales, casi infantiles, y se mezclaban con la música en una extraña sinfonía. Me senté en la cama, desconcertado. Miré el reloj en la mesilla, eran las 2:47 de la mañana. ¿Quién estaría celebrando a esa hora en un lugar como este? Mi primer instinto fue ignorarlo, pero el ruido continuaba, haciéndose cada vez más fuerte, más insistente. Era como si una fiesta se estuviera llevando a cabo justo al otro lado de la pared, una fiesta que no tenía intención de terminar. Finalmente, el ruido se volvió tan molesto que decidí hacer algo al respecto. Salí de mi habitación y me dirigí a la puerta contigua, que aún estaba entreabierta. Me quedé quieto frente a ella, escuchando. Podía oír la música con más claridad ahora, y las risas se convirtieron en susurros que parecían venir desde todas partes. Toqué la puerta suavemente al principio, pero nadie respondió. El sonido de la fiesta continuaba, como si no hubieran escuchado el golpe. Golpeé más fuerte, pero nuevamente, no hubo respuesta. Finalmente, empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido largo y agudo. La habitación estaba completamente vacía. No había signos de ninguna fiesta, ni de personas. Todo estaba en su lugar, la cama estaba perfectamente hecha, la alfombra estaba limpia, y las cortinas estaban cerradas, bloqueando cualquier rastro de la tormenta afuera. Lo más perturbador de todo era el silencio. No había música, ni risas, ni susurros. Solo un silencio opresivo que me hizo dudar de lo que había escuchado. Volví a mi habitación, sintiéndome inquieto. Cerré la puerta con llave y me recosté en la cama nuevamente, pero el sueño no regresó fácilmente. Pasé el resto de la noche dando vueltas, preguntándome si todo había sido un producto de mi imaginación o si realmente había algo extraño en ese lugar. A la mañana siguiente, bajé a la recepción para preguntar si alguien más había escuchado la música o las risas. El recepcionista, un hombre diferente al de la noche anterior, me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Me aseguró que yo era el único huésped en todo el hotel la noche anterior. «¿Seguro que no hay nadie en la habitación contigua?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Me miró fijamente, como si intentara discernir si estaba bromeando o no. «Esa habitación ha estado vacía desde hace años», dijo finalmente. «No la usamos. De hecho, ni siquiera debería estar abierta». Sus palabras me dejaron helado. Intenté explicarle lo que había escuchado, pero solo sacudió la cabeza con incredulidad. Con la inquietud aún dentro de mí, decidí que no podía quedarme una noche más en ese lugar. Hice el check-up rápidamente y volví a la carretera, a pesar de que la tormenta aún rugía con fuerza. Mientras me alejaba, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que había vivido la noche anterior. Durante el viaje, mi mente regresaba constantemente a esa noche, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había sido todo un sueño? ¿Un malentendido? Pero no importaba cuántas veces repasara los eventos, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba en juego. Esa música, esas risas, parecían tan reales, tan tangibles. Los días pasaron y la experiencia se convirtió en una anécdota que contaba con cierto humor negro a mis amigos y colegas, quienes la recibían con risas y comentarios sobre cómo los hoteles de paso pueden ser verdaderamente espeluznantes. Pero, en el fondo, no podía dejar de sentir que había algo más, algo que no lograba comprender del todo. Un par de semanas después, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, encontré una pequeña mancha en una de mis camisas, una que había llevado puesta esa noche en el hotel. La mancha era de un color oscuro, casi negro, y tenía una forma extraña, como si hubiera sido salpicada en un patrón que no tenía sentido. Traté de limpiarla, pero parecía incrustada en la tela, como si hubiera estado allí desde siempre. No pude evitar pensar en la música, en las risas y en la puerta entreabierta. Me recordaba a los rastros de algo que se escapa de la memoria consciente, pero que sigue latente, esperando el momento adecuado para regresar. Esa misma noche, me desperté de un sueño inquietante. Había soñado con el hotel, pero esta vez, la fiesta no estaba solo en la habitación contigua. Estaba en mi habitación, con las figuras danzando alrededor de mi cama, sus rostros ocultos por máscaras antiguas, sus movimientos sincronizados con la música. Y en medio de todo, sentí un peso sobre mi pecho, como si algo o alguien se hubiera sentado sobre mí. Desperté sudando y con la sensación de que algo oscuro me observaba desde la esquina de la habitación. A partir de esa noche, comencé a experimentar una extraña ansiedad. Aunque intentaba seguir con mi vida normal, cada vez que estaba solo en una habitación, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y a mi mente que jugaba conmigo, pero la sensación nunca desaparecía por completo. Finalmente, un día, decidí regresar a ese hotel. Necesitaba respuestas, o al menos, cerrar ese capítulo de alguna manera. Conduje hasta la misma carretera, bajo un cielo gris que amenazaba con otra tormenta. Al llegar, me sorprendió encontrar el hotel en un estado de abandono mayor al que recordaba. Las ventanas estaban rotas y el letrero de neón ya no funcionaba. Parecía que nadie había estado allí en meses, quizás años. Entré, encontrando la recepción vacía y cubierta de polvo. El silencio era absoluto, opresivo. Subí las escaleras, que ahora estaban cubiertas de escombros y con los escalones rotos. El pasillo del segundo piso estaba casi a oscuras, pero avancé hasta el final, donde se encontraba mi antigua habitación y la contigua. Las puertas estaban cerradas, pero sentí una extraña presión en el pecho al acercarme. Me quedé allí, de pie, frente a la puerta de la habitación donde había escuchado las risas y la música. Extendí la mano hacia la perilla, pero me detuve. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, que al hacerlo, desataría algo que no podría controlar. En cambio, me di la vuelta y salí del hotel, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, supe que nunca tendría respuestas claras sobre lo que había ocurrido en ese lugar. Pero también sabía que había hecho lo correcto al marcharme. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos, y algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. El hotel desapareció en el espejo retrovisor, y con él, dejé atrás esa experiencia aterradora, aunque una pequeña parte de mí aún sentía que no estaba solo. La mujer del hotel. Mi nombre es Ricardo, y llevo más de 15 años trabajando como guardia de seguridad en el Hotel Imperial. Este hotel, situado en el corazón de la ciudad, es un edificio antiguo que ha visto pasar generaciones de huéspedes. Durante mi tiempo aquí, he presenciado todo tipo de situaciones, desde robos hasta emergencias médicas. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó una noche fría de noviembre. El hotel estaba inusualmente tranquilo. Los pasillos estaban vacíos, y la mayoría de los huéspedes se encontraban en sus habitaciones, refugiándose del viento helado que soplaba afuera. Me encontraba en la sala de seguridad, monitoreando las cámaras, cuando algo llamó mi atención. En la pantalla de la cámara del tercer piso, una figura oscura se movía lentamente por el pasillo. Al principio, pensé que era solo un huésped que se había levantado en medio de la noche. Sin embargo, algo en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura no caminaba como una persona normal. Flotaba, deslizándose silenciosamente por el suelo. Parpadeé varias veces, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La figura desapareció justo cuando me incliné hacia la pantalla para verla mejor. Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí no darle más importancia y seguí vigilando el resto de las cámaras. Sin embargo, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la figura oscura. Esa noche, durante mis rondas, pasé por el tercer piso varias veces, buscando cualquier indicio de lo que había visto. El pasillo estaba desierto y no había señales de actividad inusual. Finalmente, me convencí de que solo había sido un juego de luces o un error en la cámara. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, una semana después, volví a ver la figura. Esta vez, estaba más cerca de la cámara y pude distinguir más detalles. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro que se movía con ella mientras flotaba. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la figura se desvanecía en la oscuridad del pasillo. Decidí investigar más a fondo. Rebusqué en los archivos del hotel, buscando cualquier pista sobre la mujer. Encontré viejos registros y periódicos que hablaban de una huésped, una mujer llamada Isabela, que se había alojado en el hotel hace casi 100 años. Isabela había sido conocida por practicar brujería negra. Los rumores decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras y que había sido maldecida por sus actos. Un día, fue encontrada muerta en su habitación en circunstancias misteriosas. Desde entonces, los empleados y huéspedes del hotel habían reportado avistamientos de su espectro, pero con el tiempo, las historias se desvanecieron en la memoria colectiva. Mi descubrimiento me dejó inquieto. Decidí hablar con algunos de los empleados más antiguos del hotel para ver si alguien más había oído hablar de Isabela. La mayoría de ellos se mostraron escépticos o no sabían nada al respecto. Sin embargo, un hombre mayor, Pedro, que había trabajado en el hotel durante más de 40 años, me dio más información. Pedro me contó que, cuando era joven, había escuchado historias de antiguos empleados sobre Isabela y su trágico destino. Según ellos, su espíritu estaba atrapado en el hotel, incapaz de encontrar descanso debido a la maldición que la ataba a este mundo. A lo largo de los años, varios empleados y huéspedes habían reportado avistamientos de una figura oscura, especialmente en el tercer piso. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Empecé a vigilar las cámaras del tercer piso con más atención, tratando de captar cualquier aparición de la figura. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. La figura de Isabela estaba de pie al final del pasillo, mirándome directamente a través de la cámara. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y su rostro estaba lleno de dolor y desesperación. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, comencé a investigar más sobre la brujería que Isabela había practicado. Encontré viejos libros y documentos que hablaban de rituales oscuros y maldiciones. A medida que profundizaba en mi investigación, comencé a sentir una presencia oscura a mi alrededor. Las luces de la sala de seguridad parpadeaban y una sensación de frío intenso llenaba el aire. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, la figura de Isabela apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Otras sombras, menos definidas, se movían a su alrededor. Parecían estar susurrando algo, pero no podía entender las palabras. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que no solo Isabela estaba atrapada en el hotel, sino que también había otras almas perdidas, atraídas por la oscuridad de sus rituales. Decidí confrontar a Isabela. Sabía que no podía hacerlo solo, así que hablé con Pedro y le conté todo lo que había descubierto. Aunque estaba asustado, accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual para intentar liberar a las almas atrapadas en el hotel. La noche del ritual, el hotel estaba en silencio. Pedro y yo nos dirigimos al tercer piso, llevando velas y los elementos necesarios para el ritual. Mientras preparábamos todo, sentí una creciente sensación de inquietud. Las sombras en el pasillo parecían moverse y el aire estaba cargado de electricidad. Comenzamos el ritual, recitando las palabras que había encontrado en los viejos libros. A medida que avanzábamos, las sombras se volvieron más definidas y la figura de Isabela apareció ante nosotros. Su rostro estaba lleno de dolor y sus ojos brillaban con una luz espectral. Isabela, dije con voz firme, hemos venido a ayudarte a encontrar la paz. Libera a estas almas y libérate a ti misma. Por un momento, el aire pareció vibrar con una energía intensa. Las sombras a nuestro alrededor se agitaron y un susurro bajo llenó el pasillo. La figura de Isabela se acercó a nosotros y pude ver lágrimas corriendo por su rostro. De repente, un viento fuerte barrió el pasillo, apagando las velas. La oscuridad nos envolvió y sentí una presencia oscura tratando de apartarnos del camino. Sin embargo, Pedro y yo nos mantuvimos firmes, recitando las palabras del ritual con más fuerza. Finalmente, una luz brillante llenó el pasillo y las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura de Isabela se desvaneció lentamente y pude ver una expresión de alivio en su rostro antes de desaparecer por completo. El aire se volvió cálido nuevamente y supe que habíamos logrado nuestro objetivo. Desde esa noche, el hotel ha estado en paz. Las sombras y los susurros han desaparecido, y los huéspedes y empleados ya no reportan avistamientos extraños. Pedro y yo mantenemos nuestro secreto, sabiendo que hemos ayudado a liberar a las almas atrapadas por la oscuridad. Sin embargo, nunca olvidaré la mirada en los ojos de Isabela y la sensación de la presencia oscura a nuestro alrededor. El Hotel Imperial ha vuelto a ser un lugar de tranquilidad, pero siempre recordaré la noche en que enfrentamos a las sombras y liberamos a las almas perdidas. El Hotel de las Almas Perdidas. Desde que era un niño, siempre me fascinó la historia y los lugares con un pasado oscuro. Por eso, cuando supe de un antiguo sanatorio psiquiátrico convertido en hotel en las montañas, no pude resistirme. Había oído historias sobre las atrocidades que ocurrieron allí durante su funcionamiento, pacientes sometidos a experimentos crueles y abusos. La idea de pasar un fin de semana en un lugar tan cargado de historia, aunque inquietante, me resultaba irresistiblemente atractiva. El viaje hasta el Hotel Montaña Sombría fue largo y tortuoso. La carretera serpenteaba entre paisajes boscosos, cada vez más densos a medida que ascendía. Llegué al hotel justo al anochecer, la luz dorada del sol poniente proyectaba sombras alargadas que daban al lugar un aire casi fantasmal. El edificio era imponente, una estructura de piedra gris con un diseño gótico que aún conservaba el aura de su pasado como sanatorio. Al registrarme, me dieron la habitación 206, una de las más antiguas del hotel. La recepcionista, una mujer mayor con un aire reservado, mencionó que esa parte del edificio había sido una vez el ala de los pacientes más problemáticos. Sentí un escalofrío al escuchar eso, pero también una extraña emoción. Subí a mi habitación, dispuesto a explorar más tarde los rincones oscuros del lugar. La habitación era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos y una gran ventana que ofrecía una vista impresionante de las montañas. Dejé mis cosas y decidí dar un paseo por el hotel antes de cenar. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados solo por débiles lámparas de pared. El ambiente era pesado y no podía sacudirme la sensación de ser observado. A medida que exploraba, encontré una puerta cerrada con una vieja placa que decía sala de tratamientos. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Recordé las historias sobre los experimentos crueles que se habían llevado a cabo en el sanatorio y sentí una mezcla de horror y curiosidad. Decidí que investigaría más al día siguiente y regresé a mi habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a sentir una inquietud creciente. El silencio era total, excepto por el leve crujido de la madera y el susurro del viento fuera. Cerré los ojos, pero en lugar de dormir, me encontré teniendo pesadillas inquietantes. Soñé con pacientes, sus rostros desfigurados por el dolor y la desesperación, sus manos extendiéndose hacia mí, pidiendo ayuda. Desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado, pero cada vez que me volvía a dormir, las pesadillas regresaban, cada vez más vívidas. Al día siguiente, me desperté agotado y con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí explorar más a fondo el hotel, buscando pistas sobre su oscuro pasado. Durante mi paseo, me encontré con otros huéspedes, todos ellos parecían inquietos, con ojeras oscuras bajo los ojos. No fui el único que notó algo extraño en el ambiente, algunos mencionaron haber tenido sueños perturbadores similares a los míos. Finalmente, me topé con una pequeña biblioteca en el hotel, llena de libros antiguos y documentos. Entre ellos, encontré un diario polvoriento que pertenecía a uno de los médicos del antiguo sanatorio. Al leerlo, descubrí horrorizado que confirmaba las historias que había oído. Los pacientes fueron sometidos a tratamientos inhumanos y experimentos brutales. El médico parecía justificar sus acciones con una mezcla de arrogancia y desprecio por la humanidad de sus pacientes, describiéndolos como conejillos de indias para sus investigaciones. La lectura del diario me dejó con una sensación de profunda repulsión y tristeza. Sabía que el pasado de ese lugar no podía ser ignorado, que las energías residuales de aquellos que sufrieron allí aún impregnaban el ambiente. Decidí buscar la sala de tratamientos nuevamente, decidido a descubrir más sobre lo que había sucedido allí. Esa noche, la situación empeoró. Las pesadillas se volvieron aún más intensas, casi tangibles. Soñé que estaba atado a una camilla, incapaz de moverme, mientras figuras sombrías se cernían sobre mí, sus rostros desfigurados por el dolor y la locura. Desperté gritando, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi habitación se sentía fría y opresiva, como si una presencia invisible me estuviera observando. Decidí levantarme y caminar por el hotel, esperando que el movimiento me calmara. Mientras deambulaba por los pasillos oscuros, escuché murmullos y risas apagadas, como si un grupo de personas estuviera hablando en voz baja. Seguí el sonido, que me llevó hasta la puerta de la sala de tratamientos. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta con cautela y entré. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana alta. En el centro de la sala había una antigua camilla de hierro, cubierta de polvo y telarañas. Sentí una oleada de terror al imaginar los horrores que podrían haber ocurrido allí. Mientras exploraba la habitación, me encontré con una serie de frascos e instrumentos médicos antiguos, todos cubiertos de polvo. Pero lo que más me llamó la atención fue un espejo grande en una de las paredes. Al acercarme, vi que el espejo estaba cubierto de una sustancia opaca, casi como si alguien hubiera intentado ocultar su superficie. Limpié el espejo con un paño, revelando una superficie brillante y lisa. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, apagando la única vela que había encendido. En la oscuridad, el espejo comenzó a reflejar algo extraño, no mi propio reflejo, sino una serie de figuras, pacientes con rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Me quedé paralizado de miedo mientras las figuras en el espejo comenzaban a moverse, extendiendo sus manos hacia mí, sus bocas abiertas en un grito silencioso. El pánico me invadió y me aparté del espejo, tropezando con la camilla en mi prisa por salir de la habitación. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y corrí de regreso a mi habitación, mi corazón latiendo a toda prisa. Me encerré dentro, sintiendo una mezcla de terror y desesperación. Sabía que no podía quedarme allí, algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Al día siguiente, decidí irme del hotel. Al empacar mis cosas, me encontré con otros huéspedes que también se estaban yendo, todos con expresiones de miedo y desconcierto. Nadie habló abiertamente de lo que habían experimentado, pero podía ver en sus ojos que no eran solo mis propias pesadillas las que estaban afectando a todos. Antes de irme, hablé con la recepcionista, mencionando de manera casual que había explorado la sala de tratamientos. La mujer se tensó visiblemente y me dijo, con voz baja y temblorosa, que esa parte del hotel estaba cerrada por una razón. «Algunos lugares deben quedarse en el pasado», dijo, evitando mi mirada. No insistí más, pero su respuesta confirmó mis peores temores. Dejé el hotel Montaña Sombría con una sensación de alivio y un peso en el pecho. Sabía que las pesadillas y las visiones no eran meras alucinaciones, algo oscuro y maligno aún residía en ese lugar. Los antiguos pacientes, víctimas de abusos y experimentos crueles, parecían no haber encontrado paz. Sus almas atormentadas, cargadas de dolor y desesperación, aún rondaban los pasillos del antiguo sanatorio, ahora disfrazado de hotel. A medida que me alejaba en mi coche, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo o alguien siguiéndome. Pero el camino estaba vacío, y el hotel pronto desapareció de mi vista, envuelto en la niebla de las montañas. Aunque me alejaba físicamente, sabía que las experiencias de ese lugar me seguirían por mucho tiempo. Desde entonces, he investigado más sobre la historia del sanatorio y las atrocidades que ocurrieron allí. He encontrado relatos de otros huéspedes que experimentaron cosas similares, pesadillas, visiones y una sensación de ser observados. Cada historia parece confirmar lo que ya sabía. El Hotel Montaña Sombría es un lugar marcado por un pasado oscuro que no ha podido ser borrado ni por el tiempo ni por la renovación. Ahora, cada vez que escucho historias de antiguos sanatorios o lugares con un pasado oscuro, no puedo evitar pensar en ese lugar y en las almas atormentadas que aún podrían estar atrapadas allí. Aunque nunca sabré exactamente qué causó las visiones y las pesadillas, estoy convencido de que algo más allá de lo natural estaba en juego. El Hotel Montaña Sombría sigue operando, atrayendo a aquellos que, como yo, buscan una experiencia diferente, una conexión con el pasado. Pero advierto a todos los que escuchan mi historia, no vayan a ese lugar sin estar preparados para enfrentar las sombras del pasado. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo, y los ecos de las almas atormentadas pueden perseguirte mucho después de que hayas dejado el lugar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.